3 de la tarde, 22 minutos, esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional, para que lo escuches en todo el país. Y, o sea que este programa en general habla de literatura, música, temas culturales, cosas que nos interesan, pero vivimos acá, y hay muchas cosas que nos interesan y de las que no tenemos la más pálida idea. Entonces invitamos a gente que se supone que sabe, y en este caso es cierto. Claudio Zukovicki, gracias por estar acá.
Estaba esperando la gente que sabe.
No, sos vos. En este caso sos vos. Periodista especializado en economía y licenciado en administración de empresas. Posgrado en... a ver si es todo cierto. Posgrado en mercado de capitales. Sí. Con especialización en mercado de capitales y especialista en futuros y opciones de la, por la Chicago Board of Trade. ¿Sí?
Es verdad.
Actualmente se desempeña como secretario general de la Federación Iberoamericana de Bolsas y también gerente de desarrollo de mercado de capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Wow. ¿Sí?
Fue vicepresidente de la Silver Cloud Advisor.
Eso denota que tengo muchos años.
No, denota que en todos casos son años muy vividos y que no estuviste al cohete. Y que al menos aprendiste las tablas. Cosa sí, que nosotros ya no supera.
Sí. Después veo el patrimonio y no sé de qué sirvió, pero bueno, por lo menos...
Bueno, si vamos a empezar llorando, para eso estamos nosotros. Claro, querido Claudio.
Soy Chovic y tengo que llorar un poco.
Querido Claudio, queremos hablar un poco sobre el dólar. Pero partiendo de nuestra profusa ignorancia, ¿por qué el dólar es una moneda internacional?
Mira, por definición, espero no aburrir con esto, para que una moneda sea moneda, tiene que tener tres aspectos fundamentales. Sí. Y después discutimos qué es moneda y qué no. ¿Qué representa para vos? Y vamos a cambiar, te desafío a cambiar los roles y yo te voy a preguntar a vos.
A ver.
Por libro de economía, para que una moneda sea moneda, repito, tiene que tener tres aspectos fundamentales. El primero es ser transaccional. Yo voy a ir a un kiosco, compro un, no sé, lo que fuera, doy plata y me dan el producto. Uh-huh. El peso es transaccional, me sirve. El dólar es transaccional, me sirve. Bitcoin y las criptomonedas están en duda. Es más difícil, porque no todos me lo toman.
Ahí está.
Segundo aspecto, tiene que ser transaccional también internacionalmente. Yo, vos mañana viajás con pesos a México, pesos argentinos, y no sé si te los toman. Viajás a China y no sé si te los tomas. Ahora viajás con dólares y te los toman. El 62% del comercio internacional del mundo se hace en dólares. El 25% se hace en euros y el resto en otras monedas. China es la segunda economía más grande del mundo. ¿Vos alguna vez tuviste o conocés gente que ahorre en yuanes?
No.
¿Por qué? Porque internacionalmente vos viajás con yuanes y no te los toman, ni siquiera en ningún lugar. El dólar es dólar en todos lados. Por eso también tiene un capítulo especial. Y el tercer capítulo, el más importante para la cultura argentina, es que la moneda tiene que ser reserva de valor. Vos dejaste 3.000 pesos en tu mesita de luz, venís dentro de un año, y los 3.000 pesos es probable que los encuentres, pero valen mucho menos porque compras menos cosas. Vos dejaste $150 en la mesita de luz y si los tenés que vender, te deprimís, porque es como que castigaste los ahorros. Entonces, es transaccional y cumple ese rol que en Argentina lo perdió, nuestra moneda lo perdimos hace mucho tiempo, que es ser unidad de ahorro. ¿Puedo seguir un poquito más o ya es muy larga la respuesta?
Hasta ahora estamos entendiendo. Mirá, entendimos nosotros tres, con lo cual...
Con eso alcanza, ¿eh?
Alcanza. Estamos muy bien. Si nosotros somos el básico de la audiencia. Es de acá para arriba. La gente entiende mucho más que nosotros.
Bueno, por eso el dólar, en este caso, para el argentino, tiene una representación especial que es en lo que puede ahorrar. ¿Quién compra dólares? ¿Los ricos? No. Los ricos deben dólares. Agarrás los millonarios más grandes del mundo y no tienen, lo das vuelta y no tienen dólares.
Me jodés.
Deben. Todo se hace,
que Bill Gates...
la vida de Donald Trump o lo que fuera, es endeudándose para construir en algo. ¿Por qué? Pueden ahorrar en algo que solo ahorran la gente rica. Por ejemplo, vos me decís, Claudio, ¿ahorrarías en propiedades? Me encantaría, pero la verdad que no tengo una capacidad de ahorro de $100,000 para comprarme un departamento cada vez que me sobra plata.
Claro.
Tienen que sobrar $100,000.
No me sobran $100,000, claro.
O hablemos más, o que puedas poder comprarte activos que valgan más de X. El comerciante o el productor puede ahorrar en el stock que está fabricando. Entonces, yo me puedo estoquear de mercadería, no hace falta que vaya al dólar. El del campo no es que ahorre en dólares, estoquea, compra más el campo, claro, o silo bolsa, o lo que fuera. El productor, no sé, un comerciante puede ahorrar y decir, ¿sabes qué? Me voy a estoquear en telas porque creo que la tela le voy a ganar más que teniendo dólares, porque el dólar lo dejo en la caja de seguridad y no me rinde nada. ¿Quiénes compramos dólares? Clases medias bajas. nosotros. Vos, ¿en qué vas a ahorrar? Yo no puedo ahorrar de litros de nafta. No voy a ahorrar con un bidón y ahorrar en nafta, porque la nafta sube más que el dólar. O sea, hubiese sido mejor negocio en Argentina ahorrar en nafta que ahorrar en dólar.
¿Y dónde pongo la nafta?
¿En Bitcoin tampoco?
En Bitcoin entras en otro debate que obviamente fue un resultado fenomenal si te tomo los últimos años, pero vuelvo a discutir. En el mundo se discute si es una moneda o es un bien. Argentina por ahora lo resolvió diciendo que es un bien, es un activo, por eso paga impuestos a las ganancias.
Claro.
Si es una moneda, va a estar auditado por un banco central. Si empieza a estar auditado por los bancos centrales, pierde el atractivo. Por eso es todo muy relativo. Es una...
Está bien, no abramos entonces el capítulo Bitcoin porque... No...
Podemos, me encanta, pero
confundo más a la gente. Estamos todas las tardes.
Trabajo cerca.
Okay.
El punto entonces, en el dólar hay una confusión que dice, no, es tema de ricos. No.
No.
Porque el que va comprando es un tipo que tiene, bueno, me alcanza para $10, $50, $100,
claro.
Que es el asalariado, nosotros. Nosotros,
sí, sí, me sobró un puchito este mes que seguramente no sé si el mes que viene me sobra. Así que este puchito me voy con bonos verdes y veo.
Y lo tengo, y lo puedo tener. Tampoco reserva valor, ¿eh? Porque si pensamos bien, alguien me dice, yo soy muy conservador, ¿y qué haces con la plata? No, compro dólares y los guardo en el colchón, en la caja de seguridad, una letra en dólares.
Claro.
Bárbaro, ¿y cuánto te rindió? No, no importa, yo tenía $10,000, sigo teniendo $10,000. ¿Sabés que sos retimbero? Le voy a contestar. Porque
con yo soy así.
Que, bueno, sos retimbero, porque con esos $10,000 te compras la mitad de cosas que te comprabas con $10,000 hace 10 años. Y te compras una décima parte, no voy a exagerar, voy a te
voy a dar. ¿Estás deprimiendo?
Te voy a dar un ejemplo claro, que la gente quizás puede nombrar, si no por una marca pido mil disculpas, es responsabilidad mía, no es de la radio.
Te van a cobrar en dólares a vos.
Listo. Entonces me quedo callado, no hace falta.
Mira, es más, te digo una cosa. Vamos a hacer una cosa, porque la verdad que es muy interesante lo que estás diciendo. Y supongo que hay muchos oyentes que están muy interesados en lo que estamos escuchando. Porque en mi caso es la primera vez que lo escucho así. Así que, Claudio Zukovicki, vamos a ir al informativo de Radio Nacional de las 3:30 p.m. y después me explicas bien por qué soy timbero si compré $50 en 4 años.
Qué timbero.
Vamos al informativo de Radio Nacional.
En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Tres y media de la tarde, 3:33 de la tarde, estamos escuchando por un puñado de dólares, justamente que de eso estamos hablando con Claudio Zukovicki, de este puñado de dólares que nos sirve tener un puñado de dólares, Claudio. ¿Qué hago? Me sobran, este mes me sobraron 3,000 pesos. ¿Me voy a comprar dólares y los guardo?
A ver, yo en lo particular, cada uno tiene su nivel de riesgo y su nivel de aceptación. Yo, en primera persona, sí. No, prefiero tener pesos colocado a tasa de interés, que creo que va a rendir más que la suba del dólar. Uh-huh. En lo particular, pero tengo un temperamento que aguanto ese riesgo. No miro el noticiero a la noche y dicen, explotó el dólar y me pongo loco.
Claro.
O sea,
claro.
Hay mucha gente que no duerme si...
Sí, lo primero que se despierta es ver en cuánto está cotizando. Claro.
La,
¿no?
Ansiedad, sí. La ansiedad es el peor consejo del ahorrista.
Claro.
Y el miedo, porque el miedo paraliza.
Ahora, cada vez que se dice que Argentina está culturalmente dependiendo del dólar, ¿esto porque de dónde viene?
En realidad no es que depende del dólar, porque también muchos ahorran en stock, se sobreestoquean. Uh-huh. En un mundo donde no hay stock, donde vos comprás y vendés por cualquier portal, nosotros somos fanáticos, en realidad no es que es sube el dólar, no es que es tu amor el dólar, es tu desprecio al peso. No quiero jugar con las palabras, pero si yo te digo, sube la carne, sube la leche, sube el peaje, sube, no es que sube todo.
Baja
el peso. El dólar subió mucho menos que la mayoría de los activos que te mencioné, mucho menos. La inflación subió más de lo que subió el dólar. Lo que pasa es que, te repito, el dólar es el idioma donde yo puedo universalizar todos los los ítems, ¿no? Claro. Y la nafta, claro, el peaje o lo que fuera, puedo dolarizarlo. A largo plazo, el dólar, como en Estados Unidos, en todos lados, deprecia valor. El ejemplo que siempre pongo es este, que está sacado. En 1969 nace el cuarto de libra con queso. ¿Cuánto valía? Un cuarto de libra. ¿Cuánto vale hoy? $5. Esa es la inflación americana. ¿Cuánto valía? Agarra otro. Yo, este también ejemplo porque los tengo. Tengo las entradas. Mis padres lograron llevarme a mí, obviamente, en la época de la plata dulce, en el año 1979, me llevaron a Disney. Yo chiquito era, más chico.
Qué lindo.
Y tengo
fotos?
Tengo fotos.
De papel.
De papel, que la sacaba. Había empresas, la empresa tercera más grande del mundo era la Kodak. Era la tercera empresa más grande del mundo.
¿Hoy?
Hoy no está. Está tratando de hacer una criptomoneda también, pero no
las... Kodak no existe más.
Existe, claro. Está todavía, pero no forma parte. Si vos agarras las compañías más grandes del mundo 20 años atrás, hoy te parecen, no lo puedes creer, Citibank, no está entre las 500 más grandes del mundo. Hay un montón, claro. Hewlett Packard, las grandes de aquel entonces, las petroleras, etcétera. Hoy la más grande del mundo, la más grande del mundo es Apple. La segunda es, por valor de hoy, bueno, discuten entre Google, que a veces se pasa, no se pasa, pero la segunda es Google. Nació bursátilmente en el 2004. Google no es un producto nuevo. Google es más joven que ustedes, perdón que les diga.
Sí, claro.
Después viene Amazon. Después viene Facebook. Facebook nació en el 2013 bursátilmente. Y es la compañía, quinta compañía más grande del mundo. Todas estas compañías, ¿qué hacen? No sé. ¿Qué fabrican? No sé. ¿Y dónde quedan? No tengo la más pálida idea. En el teléfono quedan.
Claro.
Esa nueva economía colaborativa, etcétera, cambia valor. Y te voy al ejemplo de Disney.
Sí.
Una entrada a Disney, cuando yo fui con mis padres y la tengo, valía $5. Ese mismo parque temático, para sacarte una foto con Mickey, etcétera, sí, yo llevé a mis hijos en el 2005 y ya costaba $20. Hoy cuesta $60. Entonces, si vos tenés los mismos dólares que estás ahorrando antes, tenés menos plata. Por lo tanto, estás especulando porque deprecia valor. Eso es lo que quería explicar, que eso es de que el dólar, entiendo que es una cultura nuestra, que es muy nuestra, pero no es porque queremos ir al dólar, es porque
no
escapamos
queremos...
del peso.
¿Y por qué escapamos del peso?
Porque le sacamos 13 ceros a la moneda. Te voy a dar un ejemplo hecho no mío, es propiedad intelectual de... Me cortas, sé que hablo mucho, me cortás cuando...
Estamos escuchando atentamente.
Sacado por un economista de Rafaela, que me pareció el mejor ejemplo que escuché en mucho tiempo. Es medio viejo, pero sirve. A la moneda le sacaste 13 ceros. En 1935, ahí sí ninguno de nosotros nació, en 1935 un peso moneda nacional valía lo mismo que un dólar. Exactamente igual.
En el año 1935.
El dólar sigue siendo un dólar. Al peso le sacaste 13 ceros. Hoy valdría 20 y 13 ceros después. Da un número de 20 millones de millones. Porque le sacaste 13 ceros, Austral, sí, etcétera, para comprar el mismo dólar. Entonces el tipo lo que hizo es un ejercicio, diciendo, bueno, agarro todos esos pesos, los 20 millones de pesos, para ir a comprar un dólar. Bueno, ¿qué necesito? Lo tengo que transportar. Pongo un billete al lado del otro en los fajos de 10.000 que te dan en los bancos, pongo un fajo al lado del otro. ¿Sabes cuánto espacio necesito para poner esos billetes? 262.000 kilómetros cuadrados, toda la provincia de Santa Fe y de Córdoba juntas. Eso es entregar soberanía. Lo tengo que transportar. Necesito, creo que eran 830 viajes de camión, que llevan 83.000 toneladas. Bueno, había un punto, cuando sacabas la cuenta, vos das noción de cómo entregaste la soberanía por no tener una moneda. Que le pasó a la mayoría de los países inflacionarios o de la mayoría de los países latinoamericanos. Creo que Paraguay es el único país latinoamericano que no le sacó ceros a la moneda. El resto venimos con los mismos problemas. Eso hace que mis hijos los eduque de una manera, y a mí me educaron de una manera, donde no respetás tu moneda.
¿Por qué se llega, vamos a ser básicos, por qué se llega a sacarle un cero a la moneda?
Por la inflación. Porque las cosas van subiendo de tal, por exceso de emisión. Mira. Me parecía raro, a mí me tocó discutirlo o verlo incluso con la gestión anterior, que decía la emisión monetaria no trae inflación. Y yo digo, mira, es un ejemplo muy simple. Y lo podemos hacer, me encantaría con todos los oyentes y poner en la cámara. Yo voy a las clases y le digo, bueno, licito este celular. Estamos en radio, ¿no lo ven? Tengo un celular en la mano. Licito este celular. Bárbaro, hay un celular. Y a cada uno de los alumnos le doy 100 pesos virtuales de cotillón.
Sí.
Entonces, ¿qué empiezan todos? Pago 1, pago 2, pago 10, hasta que uno dice pago 100, que es el billete que tiene, y todos pagan 100. Después le doy 100 pesos más, todos tienen 200, y yo sigo con el mismo celular. ¿Cuánto crees que vale el celular? 200. Después pongo 500. ¿Cuántos se creen que vale el celular? Pero practíquenlos con sus... La misma gente va a terminar pagando 500. Si yo aumento la cantidad de dinero y tengo la misma cantidad de celulares, tarde o temprano sube el precio. Entonces, el gobierno anterior te decía, ah, pero porque Estados Unidos es el que más emite y no genera inflación. ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de celulares que te ofrece. Esos pesos van a inversión. Si esos pesos van al colchón, le saco plata al sistema. Una de las cosas que más paga la Argentina es la desconfianza. Nosotros desconfiamos de nosotros mismos. El argentino es desconfiado. O yo te vengo acá de traje y vos decís, ¿te vino de traje?
Este va a robar algo.
Algo raro debe
este
tener.
Me quiere vender.
¿Y vos dónde trabajas? No, eso es timba. ¿Y vos dónde? El argentino es desconfiado. Sí. Como es desconfiado, va en algo que no es su moneda, en este caso el dólar, porque no confía en lo suyo. El sketch de no andar, el sketch de lo que fuera, está incorporado en nuestra cultura. Desconfías de todo.
Sí, igual tenemos razones. El argentino tiene razones, lamentablemente, históricas, desde la construcción del país, para desconfiar de su moneda, lamentablemente, ¿no?
Claro, no es el porqué, pero ocurre.
Ocurre. Bien. Bueno, claro. Si te robaron en un taxi alguna vez, no querés subirte más a un taxi, etcétera. Vos podés decir...
La vaca y la leche caliente y que uno llora. Sí, es eso. Sí.
Hay un ejemplo que está muy bueno para expresar eso, que es la diferencia, porque hay economías que funcionan de consumo, porque alguien que consume es bueno para la economía. Hay un cuento que está dando vuelta por internet ahora de un tipo que está bajando en un BMW y otro tipo le dice, oligarca, ¿sabés la cantidad de cosas con el valor de que gastaste el auto, la cantidad de gente que le puede dar de comer? Y el tipo dice, sí, a ver, dejemos pensarlo, porque cuando yo lo compré, tenés razón, le di de comer a un montón de alemanes que fabricaron este auto y también de chinos y de indios porque fabricaron los componentes que hay acá adentro. Pero ¿sabes qué? Le di de comer a un par de argentinos porque en la concesionaria eran argentinos los que me vendieron. ¿Y sabes qué? Al pizzero de la esquina también porque le vendió pizza mientras que yo estaba comprando. Y ¿sabes qué?
Y el que hacía la publicidad, el publicitario.
Y empezó. El que consume te está dando dignidad. Porque en el fondo estoy comprando una habilidad tuya. Si yo escucho tu programa de radio, te estoy, en este caso, halagando y te hago sentir importante. Si yo te doy plata por no hacer nada, te estoy sacando la dignidad. Es como que vos no sabés hacer nada. Bueno, esa es la diferencia. ¿Puedo terminar?
Adelante, por favor.
Voy con este cuento que a mí me parece completamente gráfico, más a nivel para chicos, ¿no? Que es...
Nosotros.
No, desde el punto de cómo me encantaría explicarlo a la próxima generación. Que es... Resulta que había un pueblo con una crisis enorme, enorme, pero enorme. Va un gringo a comprar, porque hay crisis, voy a comprar barato. Entonces va al hotel del pueblo, que está vacío hace un montón de tiempo, y dice, che, ¿es verdad que acá hay una crisis enorme? Sí, vengo a comprar, vengo a invertir. Me voy a quedar una semana en este hotel, ¿cuánto me cobras? Me dice, $100, ¿le parece bien la semana? Bueno, está bien, te dejo el billete de $100 acá arriba del mostrador. Si me gusta la habitación, me quedo, si no, me voy. Listo, vaya a conocer la habitación, el tipo tiene los $100 ahí. Rápido, llama al que prepara el desayuno. Chango, no sabes lo que pasó. Vino un tipo, toda la historia, a invertir porque estamos en crisis. ¿Qué? Hay que traerle el mejor desayuno que consigas a las 7 menos cuarto de la mañana. Este tipo hay que seducirlo porque viene a invertir. Ni en pedo. ¿Por qué? Y me debes $100 de la última vez. Tomá, te los pago. Entonces el tipo va con esos $100, prepara el desayuno al que reparte. Che, tenemos que hacer el reparto, tenés que venir 6:30 porque tiene que llegar 7 menos cuarto, café calentito, vino el tipo, toda la historia. Ni loco, me debes $100 la última vez. Tomá, te los pago. El del auto va a cargar nafta. No, no te cargo, pues me debes $100. Tomá, te los pago. Siempre los mismos $100 que van dando vuelta. El de la nafta, perdón el ejemplo, sé que es malo y una vez me criticaron, pero no lo encuentro de otra manera. A la prostituta del pueblo. Che, tomá, te doy $100, pero que te debía, acá te los pago y tengo un dato para darte fenomenal. En el hotel hay un tipo solo que se va a quedar un mes. Se va a quedar una semana para comprar. La prostituta va al hotel. Che, me enteré que viene un tipo, pero no te voy a alquilar el cuarto de al lado, porque me debes $100 de la última vez. Los mismos $100. Toma, te los dejo acá arriba. Listo. Baja el gringo. No me gustó el cuarto. Agarra los $100 y se va. No pasó nada, pero todo el mundo pagó sus deudas. La rotación del dinero es mucho más importante que el dinero. En los países desconfiados como nosotros, tenemos exceso de ahorro. Esa plata sale de circulación, sale de consumo. Un americano lo da vuelta y debe plata. Un tipo a los 18 años ya debe 5
dólares. Todo lo que...
Todo debe. Entonces, como todo consume, le doy dignidad a otra gente. Nosotros, porque somos desconfiados, y tenemos todos los motivos, doy la razón, somos tan desconfiados que ahorramos, financiamos al déficit americano. Porque cuando vos agarrás en dólares, estás financiando el déficit americano.
Claro, porque vos tenés la guita ahí. Este círculo vicioso que estás describiendo, bueno, somos desconfiados, dependemos de... ¿Cómo se rompe?
Es que yo creo que también hay otra de las particularidades argentinas, al menos mía, no quiero generalizar ni ponerme en la cabeza nada, la ansiedad. La ansiedad es un grave problema que tenemos. Yo les tengo que contar algo a ustedes, crees que me están mirando, y a la producción que me está mirando, quizás el oyente no sabe, estoy gordo. Soy gordo. Y no es por lo que comí anoche, sino por un montón de tiempo de desarreglo.
Lo mío es de anoche nomás, ¿eh?
Sí, por eso, vos lo resolvés
mañana,
enseguida.
Mañana se desinfla.
Mañana estoy así, piel y hueso. Sí.
Vos lo resolvés enseguida. Yo voy a necesitar bastante tiempo. Cada vez que quise hacer algo milagroso, cada vez que hice, me metí en toda esa dieta de lo que fuera, después terminé engordando más de lo que terminé bajando. Permito usar ese ejemplo, autocriticándome, porque debo tener una crisis con eso, diciendo, lo peor nuestro es que ya estamos. Es como que hay un tipo haciendo un asado. Y vos ves que está haciendo un asado y estamos todos los tipos al lado, che, subí la parrilla, ¿por qué no le pones esto? Porque ya no largas. Todos opinamos y no dejamos, a veces estamos muy ansiosos del resultado. Entiendo, hay una generación que no puede esperar, porque hay gente que no come. No es que te puedes decir, che, hay que esperar 10 años.
Hay urgencias.
Hay urgencias. Para eso está el Estado, que debe asistir a esas urgencias. No, no tiene que resolver mis problemas. No me tiene que dar un subsidio a mí, o me tiene que dar... El Estado no está para emplearme o lo que fuera a mí. Tiene que estar para subsidiar a aquellas personas que tuvieron menos oportunidades y no llegan para comer. Ahora, el Estado no me tiene que garantizar todo a mí. Bueno, yo soy amante de una palabra que se llama libertad, que yo tengo que tener la libertad de decisión y tengo que serme responsable y cargo de las cosas. Yo tuve educación. Yo necesito que me subsidie la energía. Y si no llego, no llego. Pero sí necesito que la plata que yo pago de impuestos vaya a los que realmente no pueden.
Sí necesito que me den educación, sí necesito que me den salud.
Y seguridad.
Y seguridad.
Lo que no quiero es que tengas 17 empresas, 8.000, porque no resulta. Sí garantizame el bien común. Seguridad, salud y educación, para que todos tengamos las mismas oportunidades.
Hace unos años atrás se hablaba de funcionarios públicos que habían especificado sus ahorros en toda una movida que buscaban que la sociedad también siga ese camino, que digamos, ¿no?, que cuando buscaban que se dejen de comprar dólares, que se vayan más para el lado de los plazos fijos en pesos. Hoy, ¿qué es lo que conviene? Digamos, cuando vos antes de irnos al informativo de las y media, habías dejado como un tema, bueno, si yo tengo 10.000 dólares, ¿qué hago? ¿No? Si yo te pregunto, bueno, no sé si 10.000 dólares, pero tengo, no sé, 5.000 dólares, ¿qué me conviene hacer? Ponerlos en, no a los dólares, ¿no? Pero poner un plazo fijo en pesos, guardar los dólares abajo del colchón para ese mínimo ahorrista que nos está escuchando.
Listo, sí, sí. A título personal, como me gusta el riesgo y puedo asumirlo y me gusta, lo vivo, el día a día no me asusta, yo prefiero tener pesos colocados a tasa de interés. Hoy, una LEVAC, un Fondo Común de Inversión en pesos, me va a rendir más o menos entre 25 y 26% anual en pesos. Yo creo que la devaluación va a estar por debajo, por lo tanto le voy a ganar al dólar. Alguien me dirá, como me dicen muchos, eso es especulación, timba, la patria financiera. Le digo, no, porque yo estoy ahorrando en pesos. Con esos pesos pagan la salud, la seguridad y el déficit fiscal. Buenísimo que haya un montón de gente que ahorra en pesos, porque si ahorramos todos en dólares, repito, estamos financiando que Donald Trump diga hay que comprar armas para los profesores. Entonces, tengo que incentivar a la gente que vuelva a tener pesos. Para eso, hoy, como no confiamos nosotros en el país, pago una tasa de interés alta. Cuanto más seamos, bajará la tasa de interés. Y el otro proceso es, no solo hay que ganarle al dólar. El negocio es, como dije antes, con las entradas de Disney o el valor del cuarto de libra con queso. Vos, en realidad, tu verdadero desafío es ganarle a la inflación. Vos tenés que tener
en
más
este
poder
país
adquisitivo.
Es una ilusión óptica.
En este país, hoy es el desafío más importante que tiene la Argentina, porque es el peor impuesto que tiene, y el que ahí sí tenés un problema de distribución muy grande, porque lo paga más el de abajo.
Claro.
El de arriba, gran parte, el 80% del consumo de un tipo que tiene, no sé, más de 100.000 dólares de ahorro, el 80% de su consumo es servicio. Y el servicio no subió tanto de precio. Para el que tiene menos de 10.000 dólares de patrimonio, el 80% de su consumo es alimento. Y eso tiene una inflación terrible.
Por lo que vos decís, si mayor cantidad de gente ahorrase en pesos, ¿el sistema tendría, por ejemplo, más dinero para créditos?
Para prestar.
Para prestar.
Entonces, el banco cuando presta plata, no presta la plata del banco. Es una ilusión. Es más, el banco, Este momento que voy a hablar ahora no está auspiciado por un banco.
Y va a quedar muy clarito.
Va a quedar muy clarito. El banco vive hoy no de prestarle plata a lo que es su verdadero trabajo, sino peleándose, todas las publicidades vas a ver, por cobrar tu cuenta ahorro.
Sí.
Entonces, quiere cobrar la cuenta salario. ¿Por qué? Porque vos el salario lo gastás en los 30 días. Uh-huh. Cada vez te alcanza menos, pero...
Sí. Teóricamente, con suerte 30 días.
Con suerte 30 días. Pero ellos tienen la plata el primer día, a tasa cero.
Ellos ya tienen la guita ahí.
A vos te depositaron el sueldo acá y vos retirás
de a poquito.
500 pesos,
no 1000
pesos.
Sacás toda la guita del sueldo. Claro.
El banco lo tiene a tasa cero. Y es con eso comprará Levac o hará lo que fuera. Entonces, lo ideal...
¿El banco usa mi plata?
Bienvenido, Osvaldo.
Solo la tuya.
Ah, bueno. Ustedes se salvaron.
Te eligieron a vos. Era hasta la vez.
Me siento tan mal. Así me dieron folletos re lindos que estoy siempre sonriendo.
Con tu casa propia.
Claro, con tu casa propia, tu viaje.
No, sonríe el del folleto porque le pagaron para hacer la publicidad. Pero, bueno, esa es el banco, cuando presta plata del... depositante. Entonces, si yo deposito plata en el banco con esa plata la va a tener que prestar. Se la prestará al Estado Nacional y con eso pagarán jubilaciones, etcétera, el déficit fiscal, o se la prestará a una empresa. Esa empresa, con la plata que recibe, seguramente invertirá para aumentar la producción. Y si aumenta la producción, va a tomar gente. Y empieza el tomar plata, deber plata, no es ni malo ni bueno. Depende de qué hagas con la plata. Si vos con la plata que tomás prestada, suponete, ejemplo también de... marketinero, si querés. Si vos me pedís plata prestada, Claudio, me prestás plata, ¿qué vas a hacer con la plata? Me voy a comprar un auto y lo voy a poner de remis. Bárbaro. Con lo que vos vas a cobrar de remis, vas a pagar la cuota de interés. Ahí estás generando riqueza. Si vos decís, ¿y qué vas a hacer con la plata? Me voy a comprar un auto. Pero, ¿sabés qué? Me quiero ir de Levante, quiero tener un auto último modelo. Ahí estás generando pobreza. Porque a la larga estás generando un gasto que no me vas a poder pagar el auto. Okay. Entonces, eso se llama cuando vos financiás un gasto corriente, que es lo que hizo la Argentina durante mucho tiempo. ¿En dónde se fue la plata? No importa el tamaño de la deuda, sino qué hicieron con la plata. ¿Dónde está la plata? ¿Está en bolsos dolarizados? Porque se especificó la parte blanca, pero la otra parte está en bolsas, está en la mano de tres funcionarios, tres empresarios, llamarlo lo que quiera, está en Panamá, lo que vos digas. ¿Está donde está? Bueno, no está en obra. Si estaría en obra, sería un país mucho más rico de lo que es.
O sea, el tema no es la deuda, sino para qué sirve la deuda.
¿Qué hiciste con
tanto en el país como en tu vida?
Como en tu vida.
Claro. Me gasté la plata en hacer una fiesta. Y bueno, viejo.
Pero estuvimos todos recontentos ese día.
Pero me queda el recuerdo.
Mira la foto, qué linda. Una foto muy linda.
No puedo pagar la foto, pero no importa.
Cuando vos le haces un reportaje a los tipos exitosos, qué sé yo, no es el caso justo hoy, pero a los tipos que...
Dejá de tirarte abajo.
No.
Ya te dijiste gordo, te dijiste pobre, para un poco.
Pero bueno, cuando vos le haces un reportaje a los tipos que realmente tienen, o sea, a los empresarios más grandes, etcétera, todos empezaron con una deuda enorme. Lo que acertaron es el escenario. Decís, che, ¿cómo fue tu historia, Bill Gates? ¿Cómo fue tu historia, Steve? Yo, mira, tuve un producto, qué sé yo, lo lancé con mis compañeros, todos mis compañeros invirtieron, eso es emitir acciones, todos pusimos un poco cada uno y pude crecer y lo que fuera. Es la mayoría de los que tienen historias exitosas se apalancaron en algún momento porque confiaron en su idea.
Pero, por ejemplo, yo me quiero comprar un televisor grande, ¿no? Entonces, ¿qué me conviene? ¿Pedir un crédito para el televisor grande o ahorrar previamente para poder pagarlo?
O pagarlo en cuotas.
Depende por eso. Si vos querés, mira, la verdad que tengo, no sé, una edad, un estado, lo que fuera, que quiero vivir el presente y... Nada, quiero darme un lujo en la vida porque me lo merezco, cómpratelo y déjate de joder. Si vos me decís, económicamente, no, porque la tasa de interés que te cobra la casa de electrodomésticos es mucho más alta de lo que si vos vas ahorrando y vas comprando vos colocando la plata. Hay una trampa acá. Déjame contar una trampa muy, muy clara que nos pasa a todos. Vos vas a un electrodoméstico y te dicen, una heladera. ¿Cuánto vale la heladera? 10.000 pesos. Pero te la podés comprar en 12 cuotas de 1.000 pesos. Entonces, ¿qué hace toda la gente? ¿A qué tasa me prestaron? Y terminé pagando 12.000 pesos y valía 10.000, 20% en un año, 20% anual. La inflación es del 20 y pico, buenísimo.
Salí ganando.
Verso.
¿No salí ganando?
No, perdés y mucho. Porque la tasa...
Viniste a joderme la tarde, Claudio.
En realidad esta era una sorpresa de la producción.
Sí, no me
que quiere. No le gustó el cuento. ¿Cómo lo hacemos sufrir? ¿Por qué? Porque vos no te prestaron 10.000 pesos por un año. Te prestaron 10.000 pesos a los 30 días pagadas, a los 30 días pagadas, a los 30 días pagadas, a los 30 días pagadas. Por lo tanto, la tasa efectiva a la que te están prestando es más cercana al 40 que al 20, 30 y pico. Claro. Entonces, en el fondo eso es más alta que la inflación. El paso, aparte, el televisor cada vez va a valer menos.
Claro. Desde que lo compro vale menos.
Y aparte, la tecnología, ¿cuánto valía cuando tu primer televisor que te compraste, 14 pulgadas, quizás vale lo mismo que hoy unos 60 pulgadas? Claro. Entonces, el paso, a veces tener paciencia en eso, el que no cambió el celular un año, después se compra por la misma plata algo mucho mejor.
O sea que en ese tipo de compras, y para determinadas circunstancias, conviene ahorrar previamente.
Pero después tenés la vida, porque también vos decís, tampoco te sirve ahorrar, y cuando...
No, claro.
¿Te acuerdas? Había una propaganda de un banco, precisamente.
Que eran los viejitos yendo en el auto.
Los viejitos, que el microondas.
En el auto descapotable y todo eso.
O el hidromasaje, lo recibía, que estaba buenísima como idea de esa publicidad. Claro. Tampoco te sirve el exceso de ahorro y no disfrutar el presente. Entiendo ese punto.
Claro.
Debería haber un equilibrio.
Bien. O sea que hay que pensar mucho en la plata.
La gente lo hace. Todos pensamos en la plata, a la larga. Porque finalmente es un... marca tu calidad de vida. Te podés negar, está bárbaro, y hay gente que no, a mí no me importa, pero a la larga es un medio. Está muy mal si es un fin.
Claro, si lo que te interesa es...
La plata por sí misma.
Claro.
Pero... administrar... A mí me enoja, y hablando más para mis hijos, a mí me enoja los que no se ocupan de sí mismos, porque a veces uno por un cliente, vos por un auspicio, el otro por un trabajo, lo que fuera, por un jefe, hace un montón de esfuerzo y decís, ¿y cuánto me queda a fin de mes? Esto. Y yo no me ocupo de mí mismo, que me deja un montón de plata.
Claudio Sokovicki, periodista especializado en economía, licenciado en administración de empresas y un montón de cosas más. Ponele que esté gordo, pero bueno. No se
pero
nota.
Es bueno.
Sacamos la foto los dos juntos, no se nota. Tenemos un regalo para hacerte, gratis. No vamos a monetizar este momento.
Este momento.
¿De este día es auspiciar este momento? Decir, bueno, si compras tres entradas, tenés otro.
Nosotros somos así. No vamos a salir de acá. Una canción.
Una canción que habla de que no necesito el dinero, supuestamente dice. Si te tengo a vos, pero bueno.
Pero
no
bueno.
Sé.
Pero
después de ese discurso.
Tampoco es una declaración de amor, pobre Claudio.
Pero, digo, después de escucharlo.
Que alguien maneje tu dinero, está bien.
Me dijeron que llamaste, pero ya me había ido. Pues salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero. Y por eso llego tarde como ayer. Ya no trates de ocultarme lo que me enteré esta tarde. Yo sabía algo andaba mal. Menos mal que solo es eso. Sentí alivio, lo confieso. Tuve miedo de que fuera otra mujer. A mí no me importa el dinero. Tengo lo que yo más quiero. Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como soy. Sos mi escudo ante el miedo, y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar solo, porque siempre estaré. Yo no quise preocuparte, no querías que supiera. Te quedaste sin trabajo una vez más. No me tumba un viento frío, y si te tengo camino, no le temo a lo que pueda suceder. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como soy. Sos mi escudo ante el miedo, y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar solo, porque siempre estaré.
Marcelo de la Mea, para todo el país, no le importa el dinero, te han escuchado ya en la parte de administración de la radio, están muy contentos con lo que acabas de decir.
Ya no me van a pagar más.
Es una declaración hermosa.
Tu declaración fue hermosa y te la van a pasar cuando quieras cobrar el cheque de este mes. Claudio, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias por la confianza.
No, gracias a vos, creemos en todo lo que dijiste ciegamente, así que ya mismo me voy a ahorrar para comprarme el televisor dentro de 6 años. Claudio Sokovicki, periodista especializado en economía y licenciado en administración de empresas, muchísimas gracias por haber estado.
Al contrario.